Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope en este último sábado de noviembre ya. Desde este fin de semana el centro de las grandes ciudades pues están como tienen que estar en las vísperas de la Navidad, que es repletas de gente y con mucho más movimiento de lo habitual en comercios, en bares, en restaurantes, en fin, lo que todos ya conocemos. No sé si sabes, y si no ya te lo contamos nosotros, que España es el principal productor de porcino de toda la Unión Europea. Estamos por delante de Alemania y de Francia en el número de cabezas de cerdos y también de producción de carne. El año pasado, el volumen de las exportaciones rozó los 9.000 millones de euros. Y casi la mitad tienen como destino países de fuera de la Unión, como China, como nuestro principal mercado extracomunitario. Con estos datos, en las últimas horas, ha ido creciendo la preocupación o incluso la alarma en el sector ante un posible brote porcino. En lo que llevamos de semana se han localizado 6 jabalíes silvestres muertos en Cataluña. 2 está confirmado que tenían el virus PPA, que son las siglas en español de la peste porcina africana. Y luego hay otros 4, que estamos a la espera de confirmación, aunque están dentro de la zona de Collserola, en Barcelona, donde se hallaron los otros 2. ¿Y por qué tanta preocupación? Pues porque en los cerdos la tasa de mortalidad por esta peste ronda el 100% en la mayor parte de los casos, como para no preocuparse. No teníamos bastante con la gripe aviar, con gallinas confinadas en toda España, que ahora esta nueva crisis, con 2 matices que coinciden, a pesar de las diferencias. Evidentemente estamos hablando de gallinas y en el otro sitio estamos hablando de cerdos. Pero las coincidencias, la primera es que el contagio viene por animales salvajes. Y la segunda es que no hay riesgo de contagio para los humanos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha comparecido esta mañana, lo ha hecho durante casi media hora, para hacer un llamamiento a la calma.
Quiero, como inicio de esta intervención, transmitir 2 mensajes. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los profesionales del sector.
Lo que urge ahora mismo, y es lo que tiene que garantizar el gobierno y el resto de administraciones con competencias, es perimetrar bien el brote y que no se extienda a otras zonas de España, donde las granjas y la población de cerdos es muy, muy numerosa. De momento se prohíbe la actividad al aire libre en la montaña de Collserola, en Barcelona. Se establece un confinamiento en las granjas en un radio de 20 kilómetros, donde han aparecido estos jabalíes muertos. Las granjas afectadas no van a poder mover sus animales ni vender la carne al exterior. Y ya decía, hasta ahora nos habíamos librado, porque la peste porcina ya había golpeado puntos de Alemania, de Italia, de Francia. Y ahora todo apunta que con estos 2 casos certificados, con otros 4 aún por confirmar, la tenemos ya también aquí encima en España. Por lo demás, segunda noche en prisión de José Luis Ábalos y de Koldo García. De los 4 miembros que recorrieron España en el peyot para que el 1 recuperara la Secretaría General de su partido, solo falta por entrar Pedro Sánchez en prisión. El resto, todos, o están ahora mismo, o han estado y probablemente volverán si hay sentencia condenatoria, como es el caso de Santos Cerdán. Esta mañana Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad magnífica para valorar la entrada en prisión de Ábalos durante un mitin ante la Internacional Socialista. Ha estado en Malta y ni antes, ni durante, ni tampoco después de su intervención ha hablado del que fuera el hombre de su máxima confianza, que antes de entrar en prisión le ha señalado a él, acusándole de filtrar la investigación contra Koldo, y que también ha apuntado a Begoña Gómez por su papel clave en el rescate de Air Europa. Hoy Sánchez ha reservado su intervención, aquí es cuando empieza el redoble de tambor para generar el suspense adecuado. Ha reservado su intervención ¿para qué? Venga, puedes intuirlo. Para cargar contra la derecha y la ultraderecha.
Yesterday, you know, it was... Como sabéis, ayer fue el Black Friday. Bueno, para los conservadores el Black Friday no es solo un día. Es un método político, un estado mental permanente. Viven en un Black Friday constante en el que liquidan los principios, hacen descuentos en las convicciones y ponen la democracia en rebajas solo para llegar al poder.
Sánchez actúa como si no pasara absolutamente nada, como si no fuera con él. y esa es la estrategia que han marcado en Moncloa y en Ferraz y que siguen de forma disciplinada, a más no poder, sus terminales mediáticas. Pero no, no cuela que no supiera lo que se cocinaba a su alrededor. No cuela que en la destitución fulminante de Ábalos no conociera las corruptelas y todo apunta que lo rescató después como diputado por Valencia ante la amenaza de que tirara de la manta. Por eso hablan ahora de que no cederán ante ningún chantaje. Lo decía con especial vehemencia ayer María Jesús Montero. Porque saben que si Ábalos o Cerdán se ponen a cantar, se ponen a piar, temblarán los cimientos del gobierno más todavía incluso. Por cierto, Ábalos, segundo día en la cárcel, actualizado su perfil en la cuenta que tiene en la red social X, en la antigua Twitter. Ahora se denomina en el nombre de Ábalos. Te preguntarás, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el exministro, el secretario de organización del Partido Socialista, escriba desde la cárcel e incluso actualice su perfil en redes sociales? Bueno, pues fuentes de instituciones penitenciarias confirman que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel. Así que nos queda la duda de si tiene algún móvil o de si desde fuera alguna de sus amigas es la que se encarga ahora mismo de actualizarle el perfil. Bueno, ha publicado un mensaje en el que repite lo que ya nos ha contado muchas veces. Soy inocente, aunque pidan 24 años de cárcel por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable. Y reproduce un poema del argentino Guillermo Mayer titulado No te rindas, acompañado de un vídeo del que fuera presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recitándolo en su despedida de gobierno. Con todo lo que venimos conociendo, ¿no es suficiente para que los socios de Sánchez muevan ficha? La dirección del PP asegura a COPE que no están negociando una moción de censura con el partido de Puigdemont. No negocian, aunque sí que estarían dispuestos a presentarla con el objetivo de convocar elecciones si es que, y este es el condicionante que repiten en todo momento, si reúnen una mayoría para que salga adelante. Eso es lo que están ahora mismo. La dirección nacional del PP, según ha señalado en la mañana del fin de semana de COPE su vicesecretaria Cuca Gamarra.
No, nosotros no estamos negociando, simplemente trasladamos una reflexión, ¿no? Y es, razones sobran para una moción de censura. Fíjese que hablamos de un gobierno que llegó a través de una moción de censura con la que iba a luchar contra la corrupción, defendió la moción de censura a alguien que hoy duerme en la cárcel y permitió que Pedro Sánchez llegara al gobierno con ya toda una organización detrás que lo único en lo que estaba pensando era en robar a los españoles, ¿no?
¿Y qué dicen en Junts? Pues el partido de Puigdemont no tiene ninguna intención de apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Así que no sería necesario perder mucho más tiempo. Junts ha estado cómodo, muy cómodo con este gobierno. Lo sigue estando, de hecho, aunque la presión de Alianza Catalana, el partido de Silvio Reus, les haya obligado a escenificar la ruptura con el PSOE. Pero no va más allá. Es simplemente teatro. Están pasando más noticias en este sábado 29 de noviembre. Y te las cuenta ya Arturo, ahí estarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Alberto Núñez Feijóo ha intervenido en el Foro de Grandes Ciudades, donde aparte de increpar al gobierno de Pedro Sánchez por estos dos últimos ingresos en prisión, también ha hecho propuestas fijándose en los dos problemas que más preocupan a los españoles, vivienda e inmigración. El líder de los de Génova propone más construcción de vivienda y agilizar los trámites para dar licitaciones de construcción, y en materia de inmigración propone expulsiones para aquellos que delincan.
Y por supuesto, expulsión inmediata por delitos graves o reincidentes. El que delinca, a la cárcel. Si es español, en España. Y si es extranjero, en su país. Aquí no queremos delincuentes. Y no los queremos, ni los españoles, ni los inmigrantes que viven de forma regular y cumpliendo la ley.
Precisamente en materia de inmigración, Salvamento Marítimo ha rescatado en el hierro a 403 migrantes en dos cayucos durante la madrugada de este sábado, entre ellos 41 mujeres y 9 menores de edad. Cuatro de las personas rescatadas han necesitado hospitalización al llegar a tierra tras mostrar síntomas de hipotermia. Llevaban 7 días en el mar desde que salieron de Gambia. A nivel internacional, todos los focos siguen puestos sobre la invasión rusa de Ucrania. Un ataque nocturno esta madrugada ha dejado 3 muertos en Kiev en uno de los bombardeos más fuertes en los casi 4 años que llevamos de guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que sus sistemas de defensa han tenido que derribar más de 550 drones. Pese a todo, Zelensky sigue asegurando que la primera vía para llegar a una paz es la diplomacia.
Toda nuestra atención está centrada en la diplomacia y en defendernos en esta guerra. Necesitamos fortaleza interna como base para ser fuertes hacia el exterior en nuestra relación con el mundo. Y por eso no puede haber ningún motivo que nos distraiga en la defensa de Ucrania.
El presidente ucraniano ha informado este sábado de que su secretario para la seguridad será quien lidere la delegación ucraniana que se dirige a Estados Unidos para abordar cómo llegar a la paz con Rusia.
Y atención a las palabras de Xavi Alonso sobre Joan Laporta, Rubén Vasco.
En rueda de prensa hace tan solo unos minutos, el técnico del Madrid ha sido preguntado por las declaraciones de ayer del presidente culé Joan Laporta, donde decía que el Madrid tenía barcelonitis. Y atención a lo que dice Xavi Alonso sobre esto.
Bueno, ya sabemos, hay mensajes hoy en día de todas partes populistas que caen para su parroquia y bueno, nosotros centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganarlo de una manera deportiva, de una manera merecida, y cada partido es una prueba para ello, ¿no? Y hay que demostrarlo.
Además, el Tolosarra ha confirmado el regreso de Courtois, Rüdiger, Militao y Mastantuono para el partido de mañana contra el Girona y ha dejado en el aire la posible baja de Asensio. Y tenemos fútbol en directo. Acaba de comenzar el partido entre el Mallorca y el Osasuna. De momento, minuto 8, Mallorca 0, Osasuna 0. A las 4 y cuarto, Barça a la vez. A las 6 y media, Levante Athletic. Y a las 9, Atlético de Madrid, Oviedo. En Fórmula 1, a las 3 arranca la carrera al sprint con Alonso saliendo en cuarta posición y Sainz desde la octava.
La crisis de peste porcina está marcando la actualidad de este sábado y enseguida a mediodía COPE vamos a preguntar a uno de los que más sabe en España sobre salud animal, que es el catedrático Juan José Badiola.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos ya con lo último sobre la crisis porcina. ¿Es para alarmarse? No es para alarmarse. De momento en Cataluña se han localizado 6 jabalíes muertos contagiados. Y para hablar de salud animal, nadie mejor que el catedrático Juan José Badiola. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar en Mediodía COPE.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no teníamos bastante con la crisis de la gripe aviar, que ahora toca ponernos en alerta con la peste porcina. Evidentemente son dos enfermedades en el sector animal que nada tienen que ver, pero la pregunta que nos hacemos es si hay razones para que el sector del ganado porcino esté preocupado después, insistimos, de que en Cataluña se haya localizado muertos 6 jabalíes afectados por la peste porcina africana.
Pues hombre, desafortunadamente sí hay que decir que es lógico que esté preocupado, sobre todo, ¿no? Porque la presencia ya del virus aquí en España, y sobre todo en el ámbito silvestre, como son los jabalíes, pues es una amenaza que hay que tener muy en cuenta. Hasta ahora, pues no estaba en otros países europeos, en Italia, casos en Francia, en Alemania, pero no aquí. Y claro, teniendo en cuenta que España es un país muy importante desde el punto de vista de la producción porcina, somos el primer país productor de Europa y el tercer exportador del mundo. Y en cuanto aparece eso, muchos países restringen ya las importaciones.
Esto genera un problema y es otro confinamiento. En este caso, de momento, también es puntual, porque las granjas que hay en el perímetro más inmediato donde se han encontrado los jabalíes infectados no van a poder mover sus animales ni vender su carne, al menos durante 12 meses.
Sí, bueno, en la zona, afortunadamente, vamos, cuando digo, eso es un núcleo de población muy importante, es la periferia de Barcelona. Pero afortunadamente ahí el número de granjas es pequeño. Otra cosa es que hubiera aparecido en la comarca de Osona, por ejemplo, en Vic, que esto es una gran concentración de porcino, o en la zona de Cataluña próxima a Aragón, es decir, la Alderenda, ahí sí que habría un problema serio. De momento ahí yo creo que va a ser más fácil controlar. Vamos a ver, porque la vida silvestre ya sabe usted que es bastante complicada.
Sí, ya lo creo. Los que sabéis de esto nos venís repitiendo que se trata de una enfermedad no zoonósica, para aclarar que no sí. Reviste de ningún peligro para las personas. ¿La tranquilidad debe ser total? ¿El contacto humano está descartadísimo? ¿O en qué no, supuestos, por muy extremos que sea, puede darse?
No, eso se lo puedo asegurar. Este es un virus que no afecta en absoluto a la especie humana. La gente, los ciudadanos en este aspecto tienen que estar tranquilos porque no afecta a la especie humana. Es que es un virus muy conocido. Lo que sí que afecta es a la especie porcina y a los jabalíes, porque es una enfermedad mortal, una mortalidad elevadísima en algunos casos.
¿El confinamiento sería la solución también?
Sí, no, pero las granjas lo tienen que hacer a partir de este momento es tener elevar al máximo las medidas de bioseguridad. Es decir, impedir que ningún jabalí pudiera tener contacto, ¿verdad?, con animales domésticos en una granja, ¿no? Las granjas actuales son muy modernas, están muy bien construidas, es decir, que no es como hace años, ¿no? Ahora la situación es en este aspecto es mucho más favorable. Pero bueno, a pesar de todo, ya sabe usted que los virus siempre tienen vías de escape, ¿no?
Le voy a preguntar por la crisis aviar. Se van a cumplir 3 semanas del confinamiento. No sé si ha acabado ya la migración por aquello del frío intenso. Y si hay una estimación de que se pueda levantar, es el confinamiento que todo apunta, porque no hemos vuelto a hablar, que sí ha sido efectivo.
Sí, sí, es verdad. Ha sido efectivo, afortunadamente. Y yo ya he calculado, ya de hecho me vengo diciendo hace ya 4 o 5 semanas, que esto va a concluir en el momento que dejen de transitar aves que vienen del norte hacia África. Y eso ya va a ser cuando ya el frío se establezca de una manera más estable, y yo creo, calculo una semana, 2 semanas más como máximo.
Por establecer una conexión que, insistimos, y lo hemos matizado desde el principio, no tiene nada que ver la peste porcina con la crisis aviar, con la gripe aviar, pero sí que hay un elemento común, y es que el contagio se produce por animales silvestres en este caso.
Pues sí, la verdad es que sí. Cada vez tenemos más claro que una buena parte... Tenemos ahí dos elementos, los que nos dedicamos al mundo de la salud animal, que nos preocupan, que es, por una parte, como usted dice muy bien, la vida silvestre, pues en el caso de las aves son las aves silvestres, la de la gripe aviar, quiero decir, que trasladan el virus a grandes distancias, a miles de kilómetros, ¿no? En este caso, hombre, son los jabalíes, pero es que tengan en cuenta que España tiene una cantidad enorme de jabalíes, bueno, Europa en general. Esos son los animales que han proliferado enormemente y que están en todo el territorio español. Y el jabalí sí que se ha convertido en un elemento muy importante en la transmisión de enfermedades, tanto en la vida silvestre como a los animales domésticos.
Pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona, porque insistimos, España es el principal productor y exportador de la Unión Europea de carne de porcino. Estamos también en el tercer o cuarto productor mundial, por eso tiene motivos, lo decía también usted, profesor, tiene motivos el sector porcino, el sector de ganado, para estar preocupado. Don Juan José Badiola.
Confiemos que las medidas establecidas por la dieta de Cataluña den resultado. Confiemos.
Juan José Badiola, gracias por estar en Mediodía Cope, un saludo.
Un placer hablar para ustedes.
Son las 2:19 de la tarde. Mediodía Cope viaja a esta hora a Turquía con ese primer viaje apostólico de León XIV del Papa para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que precisamente sentó las bases del cristianismo. Y siguiendo al Papa está, como enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, la agenda del Papa en esta tercera jornada le ha llevado a la Mezquita Azul, que es uno de los templos más emblemáticos de Estambul. ¿Cómo ha sido esta visita, Eva?
Bueno, pues fíjate, por una parte marcaba el primer acto de carácter interreligioso del viaje y ha sido muy, muy simbólico. El Papa León XIV ha estado escuchando con suma atención las explicaciones del muezín durante todo el recorrido y posiblemente para no crispar los ánimos de nacionalistas turcos que en otras ocasiones criticaron el hecho de que los papas rezaran en este lugar, él ha optado por no hacerlo. En esta ocasión, según el comunicado de la Santa Sede, el Papa lo que ha decidido es visitarla en silencio, con espíritu de recogimiento y de escucha, con profundo respeto por el lugar y por la fe de quienes se reúnen allí para rezar. Esta visita a la mezquita más importante de Turquía, que seguro que todos los oyentes que han tenido la oportunidad de verla, esa mezquita azul es realmente maravillosa, ha sido también un gesto, Antonio, importante para normalizar las relaciones entre musulmanes y cristianos, porque es además el cuarto pontífice consecutivo que entra en una mezquita. En concreto, en la Mezquita Azul, sus dos predecesores, que fueron Benedicto XVI y también el Papa Francisco, sí que optaron por mantener una oración en silencio. El Papa se le ha visto disfrutando de esta visita a la Mezquita Azul. Al entrar se ha quitado los zapatos, ha caminado en calcetines por el suelo moquetado. Estábamos muy pocas personas, Antonio, muy pocos periodistas. Han tenido una sesión con las mujeres que acompañábamos la información del Papa este viaje. Nos han pedido, por supuesto, nos hemos cubierto con todo el respeto la cabeza, pero hemos estado, digamos, en la zona en la que habitualmente no entran las mujeres. Ha sido, Antonio, una visita espiritual, más con gestos que de palabras, no ha habido discursos. Y luego el Papa se ha trasladado a un encuentro privado con los patriarcas cristianos que viven en Turquía y ha acudido a rezar un canto de alabanza con el patriarcado ortodoxo, junto al que ha recordado el acto que vivimos ayer en Nicea.
Al recordar aquel acontecimiento tan significativo, inspirados por la oración de Jesús para que todos sus discípulos sean uno, nos sentimos alentados en nuestro compromiso de buscar la restauración de la plena comunión entre todos los cristianos, tarea que emprendemos con la ayuda de Dios.
Y Antonio, mientras el Papa está concluyendo de firmar ese importante documento junto con Bartolomé, aquí yo te estoy hablando desde el lugar donde el Papa va a celebrar la misa esta tarde, que está ya lleno de cientos de fieles que le están esperando para el momento más íntimo y más esperado de todos los católicos junto al Papa.
¿Cuál es la importancia de ese gesto que me decías, esa firma de declaración conjunta entre el Santo Padre y el Patriarca, Eva?
Bueno, es que es fundamental porque hay que pensar que el Papa se ha reservado estas últimas horas en Turquía para ir al Vaticano de los ortodoxos, porque el Papa se encuentra ahora mismo en el Fanal, que es la casa matriz del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, que es el sucesor del apóstol San Andrés. ¿Y por qué es importante? Porque han sido unas relaciones con los ortodoxos muy complicadas que han tardado en sanarse, pero Bartolomé I, que tiene ya 85 años, está a cargo de una comunidad muy importante ortodoxa porque como patriarca ecuménico tiene ese primado honorífico entre todos los líderes de esta iglesia. Estamos hablando de 300 millones de cristianos, pero ¿qué ocurre? Que bueno, pues la mitad de ellos también dependen del patriarcado de Moscú, que en 2018 rompió los lazos con el patriarcado de Constantinopla por el asunto en concreto de la cuestión de Ucrania, y por eso es tan importante que se firme este documento, porque el patriarca de Constantinopla es una autoridad moral, Antonio, y esta firma va a suponer un gran paso para la unidad con la Iglesia Ortodoxa.
Pues estamos hablando de un viaje, es el primer viaje internacional del Papa León XIV con parada en Turquía y con una segunda parte que le llevará al Líbano y que lo contaremos aquí. Eva, gracias.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Y si miramos a mañana domingo, el Partido Popular sigue calentando motores de cara a esa concentración, a esa protesta que han convocado en Madrid, en el Templo de Debod, a partir de las 12. En protesta, sí, por el encarcelamiento, bueno, por denunciar las corruptelas del gobierno y del PSOE con ese encarcelamiento de Ábalos, de Koldo, también de Cerdán en su momento, aunque haya quedado en libertad, que son los tres miembros que viajaron en ese Peugeot con Pedro Sánchez para rescatar y para retomar la Secretaría General del Partido Socialista. De todos los que viajaban en ese vehículo, el único que no ha pisado la cárcel de momento es el presidente Pedro Sánchez. Sandra Senjo.
Séptima convocatoria contra Sánchez desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular en 2022. La última fue el pasado 8 de junio contra la degradación del Ejecutivo y que, según fuentes populares, consiguió reunir a 100.000 personas, aunque la delegación de gobierno rebajó la cifra a la mitad. A ella no acudieron representantes de Vox, aunque las primeras concentraciones sí que contaron con el respaldo de la formación que lidera Santiago Abascal. En la de este domingo, insisten desde el PP, invitan a cualquier partido que crea en la decencia. Una concentración cívica y sin siglas y en defensa de España. Así es como el Partido Popular presenta la cita que se va a desarrollar mañana domingo a partir de las 12 del mediodía en Madrid, en concreto en el Templo de Debod, bajo el lema, efectivamente, Mafia o Democracia, y que llega tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, dos de los hombres de máxima confianza del presidente del gobierno.
Y a esta hora, a las 2 y 26, es momento de escuchar el comentario que nos ofrece Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hay palabras que se pronuncian con fuerza, pero hay silencios que gritan más que cualquier discurso. Vivimos en una sociedad saturada de mensajes, opiniones y prisas, donde lo más difícil no es hablar, sino escuchar. Escuchar de verdad, con el corazón abierto, sin juicios, sin respuestas prefabricadas, porque detrás de cada persona que sufre hay un clamor callado que pide auxilio y muchas veces no lo oímos porque estamos demasiado ocupados en nuestro propio ruido. El Papa León XIV, en su intención de oración para este mes, nos recuerda algo esencial. Hay hermanos que viven en la oscuridad y la desesperanza, combatiendo pensamientos suicidas. Su invitación es clara, que encuentren en la comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan para abrirse a la belleza de la vida. No es una frase piadosa, es una llamada urgente a la escucha auténtica, que no busca controlar ni resolver de inmediato, busca acompañar, y acompañar precisamente es lo que más falta hace hoy. Cuando alguien se siente escuchado, sin condiciones, sin prisas, quizá ese sea el gran desafío para nuestras comunidades, pasar de ser lugares donde se habla mucho a ser hogares donde se escucha más, que nuestras parroquias, grupos, familias sean espacios donde el silencio no sea vacío, sino acogida, donde la palabra no sea sentencia, sino consuelo, porque escuchar es evangelio puro, es sanar heridas invisibles, abrir horizontes y devolver esperanza. En tiempos de desesperanza, la escucha es profecía. Tal vez hoy alguien cerca de ti necesite eso, que le escuches sin más, porque como nos recuerda el Papa, la belleza de la vida se descubre cuando alguien nos hace sentir que no estamos solos. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y en este último sábado de noviembre, en este 29, conocemos también el santoral del día que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es San Saturnino de Tolosa. En el año 250, cuando Decio gobierna Roma, en Tolosa hay una floreciente comunidad cristiana pastoreada por Saturnino. También cuentan las actas cómo son martirizados y su culto se extiende por todas las Galias, el Mediterráneo y llega hasta Hispania. San Saturnino bautizó a muchos navarros, por ello es patrón de Pamplona.
Enseguida actualizamos todo lo que está pasando en este sábado. Hemos hablado con Juan José Badiola de esa crisis de peste porcina. ¿Cómo será la cosa que ha comparecido este sábado? Lo ha hecho casi durante media hora el ministro de Agricultura, Luis Planas. Lo ha hecho para mandar un mensaje tranquilizador, aunque no sé si tranquiliza mucho. Ya digo, ha estado casi media hora en un sábado. Hemos hablado también de ese segundo día en la cárcel de José Luis Ábalos y de Koldo, y de su nuevo perfil en X, lo ha denominado en el nombre de Ábalos. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy, más que nunca, sigue resonando una de las preguntas que se ha venido repitiendo desde que arrancó la legislatura fallida tras las elecciones de julio de 2023. ¿Qué más tiene que pasar para que caiga este gobierno? Nos lo preguntamos ya cuando empezó la investigación contra José Luis Ábalos y su lugarteniente Coldo García. Hoy los dos están en la cárcel. Nos lo preguntamos cuando se destaparon las corruptelas de Santos Cerdán. Ahora mismo está en libertad, tras su paso por la cárcel, donde tendrá que volver si es condenado una vez que se celebre el juicio. Ese qué más tiene que pasar lo lanzamos también cuando fue imputado y después procesado el fiscal general del Estado, al que desde Moncloa convirtieron en un ministro más del gobierno. Hoy está condenado e inhabilitado por un delito de revelación de secretos. Así podríamos seguir con lo de la mujer de Sánchez, con lo del hermanísimo y con todo lo de su círculo más íntimo del que de momento solo se libra él. Y esa misma pregunta, que hoy resuena con más fuerza, la siguen sin responder con hechos y no con postureo los principales socios del gobierno. Porque por mucho que los de Junts escenifiquen la ruptura, por mucho que los de Podemos alcen la voz, o por mucho que los del PNV digan que esto es insostenible, ¿verdad, Aitor Esteban? La realidad es que no hacen absolutamente nada para revertirlo. Y ante este escenario, hablar de moción de censura es sencillamente perder el tiempo. Lo sabe Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha vuelto a plantear la cuestión como herramienta indispensable para ir a las elecciones.
Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas. Eso es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país.
Pero en el partido Puigdemont no están por la labor. Da igual que la ruptura haya dejado en minoría al gobierno en el Congreso. Poco importa que esta semana les hayan tumbado la senda de estabilidad y que se sigan prorrogando unos presupuestos que fueron aprobados en 2022 con un Parlamento muy, muy diferente al que tenemos hoy. A los de Junts les ha indignado, eso sí, lo que dijo ayer Feijóo ante la cúpula de la patronal catalana. Lo de hacerse los ofendiditos va en el ADN de los separatistas. El líder del PP pidió a los de Foment del Treball que convencieran a los de Puigdemont para provocar un adelanto electoral, que influyeran en Junts para que moviera ficha. Y eso no ha gustado de nada a su secretario general Jordi Turull.
El señor Feijóo, que tiene la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios catalanes para obtener los votos de Junts per Catalunya para echar a los socialistas. Y nosotros le decimos al señor Feijóo que lo primero que debe hacer no es pedir ayuda a los empresarios, sino pedirles perdón.
Junts ha estado muy cómodo con este gobierno. Lo sigue estando, aunque tengan que escenificar que no es así. Y aunque la presión de Alianza Catalana, el partido de Silvio Rolls, les haya obligado a escenificar la ruptura con el Partido Socialista. Pero si no van más allá, eso es simplemente teatro. Y por eso, ahora mismo, escuchando a unos y a otros, lo de agarrarse a la moción de censura es perder el tiempo. Por lo demás, si no teníamos suficiente con la crisis de la gripe aviar, que mantiene confinadas las gallinas en toda España desde hace casi 3 semanas, con la subida del precio de los huevos, esto no es de ayer ni de antes de ayer, lo venimos arrastrando. Ahora tenemos encima una crisis en el sector porcino, con la aparición de un brote en Cataluña de peste porcina, que amenaza con subir el precio de la carne de cerdo a las puertas de la Navidad. En lo que llevamos de semana se han localizado 6 jabalíes silvestres muertos en Cataluña. 2 está confirmado que tenían el virus PPA, que son las siglas en español, de la peste porcina africana. Y luego hay otros 4 que estamos a la espera de confirmación, aunque también están dentro de la zona de Collserola, en Barcelona, donde se localizaron los 2 primeros. ¿Y por qué tanta preocupación? porque en los cerdos la tasa de mortalidad debido a esta peste ronda el 100% en la mayor parte de los casos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, hacía esta mañana un llamamiento a la calma.
Quiero, como inicio de esta intervención, transmitir dos mensajes. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los profesionales del sector.
Lo que urge ahora mismo, y es lo que tiene que garantizar el gobierno y el resto de administraciones con competencias, la Generalitat de Cataluña, es perimetrar bien el brote, que no se extienda a otras zonas de España donde las granjas y la población de cerdos es muy numerosa. De momento se prohíbe la actividad al aire libre en la montaña de Collserola, se establece un confinamiento en las granjas donde han aparecido esos jabalís muertos, un perímetro de 20 kilómetros. Donde haya granjas en ese perímetro, pues no van a poder mover sus animales ni tampoco vender carne al exterior. Y urge perimetrarlo bien porque, atentos a los datos, España es el principal productor de porcino de toda la Unión Europea. Estamos por delante de Alemania y de Francia en el número de cabezas de cerdos y también de producción de carne. El año pasado, el volumen de las exportaciones rozó los 9.000 millones de euros. Casi la mitad tienen como destino países fuera de la Unión Europea. Y ahí, por supuesto, está China, que es nuestro principal mercado extracomunitario de carne de porcino o de derivados. Hace un momento, en Mediodía Cope, hablábamos con el catedrático Juan José Badiola, que es uno de los mayores expertos de España en sanidad animal. Y sin alarmar a nadie, mucho menos pretenderlo, entiende la preocupación de los productores de porcina. Y a esa preocupación se añade una más, que el ministro Planas haya salido un sábado en una comparecencia que se ha extendido durante casi media hora, pues es la prueba de que sí, hay razones para esa preocupación. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía Cope.
Continúa creciendo la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Donald Trump ha avisado a través de su red social Truth Social que el espacio aéreo de Venezuela va a permanecer cerrado en su totalidad. En su mensaje, el líder republicano apela a narcotraficantes y traficantes de personas y les lanza un aviso en el que les pide que consideren que todo el espacio aéreo del país caribeño permanecerá cerrado, como decimos, en su totalidad.
El Papa León XIV continúa con su primer viaje internacional, paradas en Turquía y en el Líbano.
Eso sí, con algo de retraso, después de que el Airbus A320 en el que viaja el Santo Padre haya tenido que realizar una reparación de última hora. Un fallo informático del que ha avisado la propia compañía aérea ha obligado a que un técnico tenga que acudir hasta Turquía con el componente para arreglar una vulnerabilidad informática relacionada con la exposición a radiaciones solares intensas. El Papa León sigue en Estambul en la tercera jornada de su viaje y la previsión es que mañana se desplace a Beirut en ese mismo avión.
Y en media hora, carrera al sprint de la penúltima de la temporada de Fórmula 1 con el Mundial en el aire, Rubén Vasco.
En el Gran Premio de Qatar, a punto de comenzar la sprint con el campeonato en juego desde Doha, enviado especial Carlos Miquel.
Emoción por todo lo alto para la carrera al sprint que vamos a vivir esta tarde a partir de las 3 en tiempo de juego. Sale en la pole Oscar Piastri, a 24 puntos está en el Mundial de Lando Norris. Sorprendió a su compañero de equipo y también a los mecánicos de la escudería, que no estaban muy contentos con cómo había salido la calificación. Segundo saldrá George Russell, tercero Lando Norris y sorprendente un brillantísimo Fernando Alonso en la cuarta posición, que espera que le ayude un circuito donde es difícil adelantar. Octavo Carlos Sainz, sale sexto Verstappen.
Y tenemos fútbol en directo en Mallorca, cerca de llegar al descanso. De momento, minuto 37, Mallorca 0, Osasuna 0.
Gracias, Rubén. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope
con Antonio Herraiz.
Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
¡Ahí viene, ahí viene! ¡Has
Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en medio de un fin de semana marcado, sin duda, por el Black Friday.
Este Black Friday, descuentos y premios increíbles para que te regales
lo
que más.
Lo habrás escuchado en anuncios o lo has visto también en las ofertas en los distintos portales, en los escaparates. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Descuentos, bueno, importantes.
Y van desde el 40%, por ejemplo, en electrónica, como en ordenadores, hasta el 60% en ropa. Son promociones que a muchos les cuesta resistirse.
Es un buen momento, tiene buenas ofertas.
Sí. ¿Has mirado algo o no?
Sí, la verdad, de ropa. Está bastante bien si quieres comprar algo.
Este top, monísimo, era una ganga, la verdad, 40% de descuento.
¿Tú crees que realmente ha sido un 40%?
No.
¿Cuánto crees que te han descontado?
A ver, es que como lo ponen tan caro, pues luego lo rebajan.
¿Muy barata?
Sí, bueno.
Claro que, Antonio, son muchas las historias que estamos conociendo que, para que te hagas una idea, casi 8 de cada 10 consumidores van a comprar algo, pues aprovechando estos días. Y ojo, que esto no se acaba ya el viernes, como dice su propio nombre, sino que debido al éxito, los comercios lo están extendiendo durante toda la semana, como nos ha explicado la catedrática de comunicación en la Universidad CEU San Pablo, María Sánchez.
Lo que ha pasado con el Black Friday desde 2018, que fue el momento en el que se instauró en España, es que se ha ido alargando, ¿no?, el tiempo. Lo que era el Black Friday se ha convertido en la Black Week. Entonces, sí. Sabemos que se acaba, aunque dura más tiempo.
Te reconozco que ayer que visité una superficie comercial para una urgencia que necesitaba, pero ya piqué en otras cositas a cuenta del Black Friday, que es una de las épocas en las que más ofertas y más descuentos, David, podemos encontrar.
Es que en los últimos años se ha colocado a la altura de otros, como por ejemplo las rebajas de enero, y todo ello tiene su explicación. Se conoce como el efecto ancla.
Es haber visto un precio más caro y ahora más barato, y de esa manera pues no querer perder esa oportunidad, que además se publicita como que se acaba y que tiene que ser ahora mismo.
Y ojo, porque este Black Friday ya no es una moda. El gasto medio de los consumidores continúa al alza. El desembolso medio en 2024, Antonio, alcanzó la 230 euros por persona. Es un 32% más que en 2023. Esto lo ha convertido en un momento muy importante, no solo para los clientes, sino también para las empresas que han ido sumando productos a este tipo de ofertas. Victoria Labajo es profesora de economía en la Universidad de Comillas.
Cada vez se multiplican las temporadas. Antes solo había dos temporadas ya, respecto a, por ejemplo, a la moda o los productos de moda, ¿no? Pero ahora también se están uniendo otros productos de obsolescencia técnica que preparan lanzamientos o lo que sea. Entonces, realmente se han multiplicado, en particular en el mundo del amo, de las temporadas, con lo cual muchas veces se multiplican las ocasiones de liquidar stock y de entrar con la nueva gama, nuevo lanzamiento, lo que sea.
Y dentro de esta ecuación, David, el comercio digital es clave.
El año pasado, más del 60%, Antonio, de las adquisiciones se hicieron a través de este método. Sin embargo, como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce, y detrás de estos anuncios con atractivas ofertas y precios de escándalo, hay una letra pequeña que no todos ven, y es que en muchas ocasiones hay trampa.
Está menos cuantificado, pero es cierto que se producen estos fenómenos, ¿no?, de subir el precio de referencia o, por ejemplo, cupones de descuento que son engañosos o, por ejemplo, incluso plazos solo hasta el 28 de noviembre y luego resulta que este plazo se mantiene más a lo largo del tiempo, o que verdaderamente ahora vemos que se han dilatado mucho las rebajas y las ofertas a lo largo de todo el año.
Por hacer este tipo de prácticas y aprovecharse de los clientes, hay varias empresas que han sido sancionadas. El Ministerio de Consumo les ha penalizado con una multa de 350.000 euros por subir el precio original de los productos y luego rebajarlos. César Díaz es técnico del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios.
En el comercio online, ¿no?, donde el Ministerio ha sancionado a algunas empresas porque hacen esas rebajas falsas de justo unos días antes subir el precio para luego ofrecerlo al mismo precio original, vendiéndolo como una oferta que no es real.
Aparte de la sensación de sentirte, bueno, Antonio, estafado, el problema llega después cuando te preguntas ¿y ahora qué puedo hacer? La respuesta es que sí que puedes hacer algo, pero tienes que aportar esas pruebas que lo acrediten.
El consumidor, siempre que pueda acreditar que ha habido este engaño, no lo puede reclamar. En este caso, la mejor manera es con el estudio del ministerio. Si no, es bastante complicado porque tendrías que hacer un estudio previo para ver los precios que ha ido teniendo el producto y luego ver al precio que lo has comprado, con lo cual es bastante complicado para un consumidor.
Bueno, pues el mejor consejo que se puede dar es tener cabeza y sentido común. El Black Friday es una buena oportunidad para ahorrar, pero también es un terreno en el que florecen los engaños. Hemos contado lo último sobre José Luis Ábalos, que ha pasado su segunda noche en prisión. Y lo último es que ha actualizado su cuenta en la red social X, antigua Twitter, que ahora se denomina su cuenta en el nombre de Ábalos. En principio, y es lo que confirman fuentes de instituciones penitenciarias, y así ha sido siempre, ningún preso tiene acceso a internet desde la cárcel, por lo que no puede actualizar su perfil, o no debería. Así que todo apunta a que alguna de sus amigas o amigos de fuera de la cárcel pues se dedican precisamente a actualizar su perfil. Asegura Ábalos, que se presenta como diputado por Valencia, que es inocente. Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable. Segunda noche en prisión, ya han dormido Koldo y él en celdas separadas tras compartir el módulo de ingreso. Y ahora los dos, tanto Ábalos como Koldo, están siendo sometidos a entrevistas para evaluar la condición de cada uno de ellos. Más detalles, Juan Baño.
La elección del módulo en esta prisión con 14 en total depende del director, oídos, eso sí, el médico, el trabajador social, pasando por el psicólogo, entre otros profesionales. Se evalúan las condiciones personales de cada preso, por supuesto el estado de salud, que puedan aconsejar su permanencia en el módulo de enfermería para administrarle algún tipo de medicación o una dieta especial. Hay que recordar que, por ejemplo, Koldo sufre una diabetes. Tanto Ábalos como su mano derecha, Koldo, presentan perfiles aparentemente distintos que también son evaluados por los psicólogos a la hora de aconsejar un destino. El protocolo de entrevista de Koldo se veía ayer alterado por su salida a la Audiencia Nacional a declarar. Mientras Ábalos recibía a su abogado, a Carlos Bautista, el letrado atendía a la prensa a su salida de la cárcel.
Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Koldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente.
Los dos podrán recibir este fin de semana las visitas y familiares que autoricen como nuevos presos en la cárcel madrileña de Soto del Real.
José Luis Ábalos se ha convertido en el primer diputado en activo en ingresar en prisión desde la restauración de la democracia. Una situación inédita que ha obligado al Congreso a iniciar los trámites para desposeerle de sus prerrogativas como diputado. Xabi Laso.
No puede votar, no puede debatir, no puede asistir a las sesiones. El encarcelamiento de José Luis Ábalos nos ha dejado una situación inédita en la democracia española. Ábalos sigue siendo diputado, sigue teniendo esa condición, pero está en una especie de suspensión. Es decir, que es como si no existiera. Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes, lo define como un voto tachado el suyo.
Aunque se ingrese en prisión, en los supuestos que se da, se mantienen las prerrogativas de inviolable inmunidad, porque el diputado en la suspensión sigue siendo diputado, no pierde el acta. Y por tanto, digamos que ese voto queda, en cierto modo, como tachado.
Es decir, que las mayorías siguen siendo las mismas. Sigue habiendo 350 diputados y la mayoría sigue siendo de 176. La Cámara no puede expulsar a Ábalos. Eso significa que todavía será más complicado para el gobierno el poder contar con apoyos. Con su entrada en prisión, el exministro pierde también los derechos económicos, por lo que no percibirá su sueldo.
La próxima semana España y Marruecos van a celebrar una nueva cumbre en Madrid, un encuentro que se produce en un momento en el que las relaciones comerciales entre los dos países siguen prácticamente estancadas. Desde enero de este año se ha producido una actividad prácticamente inexistente. Tan solo se han registrado 19 cruces de mercancías desde Melilla y 42 desde Ceuta. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
A pocos días de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, la famosa RAN que se celebra aquí en Rabat, en la capital, el foco vuelve a situarse en la reanudación de las fronteras económicas que afectan directamente a las ciudades de Ceuta y de Melilla, porque llevamos varios años de parálisis, ese intercambio comercial es prácticamente limitadísimo, apenas transitan camiones con productos desde Ceuta de Melilla hasta Marruecos y viceversa, y esto se debe a que no hay un acuerdo definitivo para poner en marcha una frontera regulada. Esa frontera se cerró, la económica nos referimos, en 2018, después de años y años de contrabando entre Ceuta y Melilla y Marruecos, es decir, años viendo a mujeres porteadoras porteando kilos y kilos de productos sobre las espaldas, productos que llegaban desde la península hasta Ceuta y Melilla para después ser transportados hasta Marruecos a través de estas mujeres que se les llamaba en su momento las mujeres mula. Por esta razón humanitaria se cerró el contrabando, se acabó con ese contrabando cerrando esa frontera económica y luego se prolongó el cierre por problemas políticos y entonces desde el 2023 cuando se retoman las relaciones bilaterales se espera una apertura definitiva de la frontera económica y no ha sido así. Ahora, tras esta nueva reunión de alto nivel, se espera que de ahí salga una resolución definitiva a ese comercio entre Ceuta y Melilla y Marruecos, que es vital para las élites económicas de ambas ciudades españolas.
Barcelona se prepara para organizar esta tarde una procesión magna por el año jubilar. En ella van a participar varias imágenes titulares de las hermandades de la archidiócesis. Uno de los momentos más esperados va a ser cuando en la Basílica de la Merced, la patrona de la ciudad condal, presida un rezo a sus puertas. Mar Puerto.
La procesión jubilar de las Esperanzas está prevista que salga de la parroquia de San Agustín a las 5:30 de la tarde, se dirija a la Basílica de la Merced para ganar el jubileo y vuelva a San Agustín. A ella están convocadas todas las hermandades y cofradías de la archidiócesis y uno de los momentos más especiales se vivirá en la Basílica de la Merced porque está previsto que la patrona de Barcelona salga a las puertas del templo para presidir un rezo cuando estén las Dolorosas en la plaza. Lo explica el director del Secretariado Diocesano de Cofradías y Hermandades, Manuel Zamora.
Esta procesión es un cierre de un año jubilar de las Esperanzas. Entonces, claro, la Merced, el templo de la patrona es un templo jubilar y aprovechamos para ganar el jubileo de las hermandades allí. Allí pues habrá un acto donde pues será una adoración, de agradecimiento y también unas palabras del señor cardenal.
Esta procesión magna será la última de las muchas que se han celebrado en España con motivo del año jubilar de la Esperanza que acaba a principios de 2026. Un año en que además en Barcelona y también en el resto de Cataluña se están conmemorando los 1000 años de la creación del monasterio de Montserrat.
¿Hay un repunte de la religiosidad en España? ¿Se cimenta sobre pilares sólidos o es algo pasajero propio de las modas? Bueno, son preguntas que se vienen repitiendo en los últimos meses y a las que en Mediodía Cope queremos dar respuestas. Artistas como Rosalía, Mónica Naranjo, Miguel Ángel Silvestre han hablado recientemente de temas espirituales y de la fe. Y en el contexto internacional, si es que hay algo más internacional que Rosalía, Justin Bieber ha hablado públicamente de su conexión con Dios en los últimos años. O Daddy Yankee, que se incluye en la lista de artistas urbanos que han adoptado el cristianismo y han hablado sobre su fe. Esto apunta a un despertar religioso, el creciente interés por la religión en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, que se ha convertido en un fenómeno a debate. Y por eso vamos a hablar de ello, con Fran Beunza Navarro, que es escritor, que es profesor, graduado en Ciencias Religiosas y coordinador de pastoral de los Escolapios Emaús. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, ¿estamos ante una moda o esto viene para quedarse? La pregunta que nos hacíamos al principio, ¿se asienta sobre pilares sólidos?
Bueno, es muy buena pregunta, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos seguro es que hay un creciente interés. Sí que se ha visto ahora mediáticamente porque ha habido una especie de combo de situaciones encadenadas, los artistas que habéis mencionado, pero también los domingos, también Rosalía con su álbum, que de alguna manera manifiestan una tendencia que los que estábamos a pie de calle veníamos detectando en los jóvenes, y es esta búsqueda de sentido pues más potente, ¿no?, que quizás en otras generaciones.
¿Y por qué ahora tantos artistas se atreven a decirlo en alto? Yo no sé si es como si se hubieran animado unos a otros. ¿Por qué?
Hay un contagio.
Sí, hay una especie de sincronización. Bueno, yo no controlo mucho el mundo de los artistas, pero entiendo que también esta vanguardia de alguna manera atrae, ¿no? Y que lo que es un rompedor para unos también, otros se atreven a contar lo que quizás estaban viviendo como cierto tabú o no lo decían. Y mira, ahora es como una oportunidad que además también a algunos de alguna manera les abre cierto negocio, ¿no? Porque si otros lo están haciendo es que se va a poner de moda o que más gente lo va a consumir y quizás algunos artistas lo vivan por ahí y otros sin duda lo vivirán porque tiene más que ver con su religiosidad, con su raíz profunda, y entonces ahora se ven como más capaces de decirlo, ¿no? No lo sé.
Vamos en todo caso, Fran, al fondo de la cuestión, que es lo que realmente nos interesa. ¿Por qué este resurgir de la fe? Y especialmente, ¿por qué este interés por Dios por parte de los más jóvenes?
Bueno, de alguna manera lo que yo trabajo en mi ensayo, busco un poco en encontrar la luz perdida, es que hay mucha soledad o que este nihilismo en el que hemos vivido pues de alguna manera nos ha dejado como racionalmente satisfechos, pero que no sirve para vivir. O sea, a la larga uno puede declararse muy nihilista, ¿no? Muy que cree que no hay nada en el fondo y muy racional, pero conforme va avanzando la vida, van llegando jalones de la vida que son experiencias muy fuertes, a veces bellas y a veces duras, que a uno le hacen replantearse, ¿no? El tema de la trascendencia, de la espiritualidad, de por qué estamos aquí. Puede ocurrir con 20 años porque eres joven y estás en un momento de empuje vital fuerte, o con 35 porque acabas de ser padre y eso te replantea la vida entera, ¿no? Entonces no hay un porqué. Claro, es verdad que había una tendencia y que ha aumentado un poco. Tampoco es un súper repunte, pero bueno, es una señal de que hay más apertura con este tema. No es como hace igual 15, 20 años que había cierta cerrazón o cierto tabú, sino que ahora, bueno, se vive como algo más rompedor, algo buscador, algo que ayuda más.
Nos has citado, aunque haya sido de pasada, Fran, tu último trabajo, Encontrar la Lux Perdida, en el que conectas la experiencia religiosa con la cultura pop. ¿Eso cómo es?
Bueno, es que la cultura pop está llena de referencias que sirven a lo religioso, que sirven para seguir buscando a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, cojo Stranger Things, que está ahora de moda, se cayó Netflix, creo que ayer o antes de ayer, de la cantidad de gente que se conectó a las 2 de la mañana para ver la serie. True Detective, un tenista como Andrea Gassi, que tiene una biografía. Bueno, intento hacer lo que ya hacía Jesús y lo que hacemos muchos pastoralistas continuamente, que es coger referencias de nuestra cultura para llevarlas a lo religioso, a lo espiritual, a lo trascendente. Son las parábolas de Jesús de toda la vida, que él las hacía con el mundo agrario, pero van acogidas con muchísimos medios, memes, novelas. Bueno, es que hay un montón de cosas que si uno está atento es capaz de percibir la sensibilidad religiosa que hay detrás, ¿no? Y que puede extraerla para su vida.
Ahora la Iglesia, no solo en España, en el mundo le toca gestionar todo esto. Fran, ¿cómo?
¿Te refieres a esta moda? O...
Claro, sí, este resurgir.
Bueno, o sea, yo, si me pongo en modo iglesia, que me siento muy iglesia, diría que es una oportunidad. Es una oportunidad porque mucha gente se está acercando. Es verdad que también aquí va a haber siempre como una especie de lucha de intereses, ¿no? Va a haber gente que se quiera llevar esto a su terreno. El otro día Rosalía sacaba el álbum y entonces el gobierno también sacaba un tuit a favor de Rosalía. Bueno, cada uno va intentando llevarse el asco a su sardina, ¿no? La Iglesia creo que tiene que seguir dando el testimonio que está dando. Por ejemplo, en España, de cierta minoría, pero con alegría. Yo creo que eso es lo que está atrayendo a los jóvenes. Y a mucha gente que se acerca hay que darle la bienvenida. Y hay que ayudarle, acompañarle un poco a que madure su fe. Lo mismo que hacemos...
Has dado la clave antes. El acompañamiento de estos jóvenes es fundamental para evitar que sea usado por ciertas ideologías o por intereses políticos.
Sí, sí, sin duda. Y como cualquier joven o cualquier discernimiento de cualquier persona, pues todo está mezclado con todo, ¿no? El trigo y la cizaña están mezclados, que es también otra parábola que uso mucho. Entonces, bueno, hay que... Quizás los que llevamos un camino más avanzado con cierta sabiduría... teólogos, las catequistas, los catequistas, gente de iglesia, pues tenemos que tener esa apertura, esa bienvenida y ese saber acompañar y esa paciencia, ¿no? Que tiene el dueño del campo, que sabe ver que hay cizaña, que calma a los impacientes con la cizaña y que dice, oye, fijaros en el trigo, que también es mucho. Yo creo que es momento de aprovechar ese trigo y de acompañarlo mucho.
Yo coincido también aquí contigo, lo veo también como una gran oportunidad. Fran Benzúa Navarro, escritor, profesor, graduado en Ciencias Religiosas y coordinador de pastoral de los Escolapios Emaús. Gracias por estar en Mediodía Cope, Fran.
Muchísimas gracias a vosotros.
Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar.
Antonio Orozco, que no necesita de mucha presentación tampoco este tema, pero sí recordarte que está celebrando sus 25 años en la música con un tour que lo va a llevar esta noche de nuevo al Palau Sant Jordi, segunda noche en Barcelona. Y bueno, cómo no, va a interpretar canciones como este Pedacitos de Ti, una gira que le va a llevar también a otras ciudades como Madrid y que va a terminar el 22 de diciembre del próximo año. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas ya con Tiempo de Juego.
Que la noche fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.